El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos a una nueva edición del cine del siglo XX. Perdonen que les hable en voz baja, pero es que sospecho que me siguen. Bueno, parece que estoy en lugar seguro. Como habrán podido imaginar, en el programa de hoy les hablaremos de películas de espías. Las que hemos seleccionado son las siguientes: Mata Hari, de la diva Greta Garbo; El premio del infravalorado Paul Newman; Conspiración, del polémico Mel Gibson; Spy Game, de dos en símbolo de diferentes épocas, como son Brad Pitt y Robert Redford; y por último, El buen pastor, del siempre inteligente Matt Damon. Pero como siempre, saludar a mi compañero Antonio. ¿Qué tal?
Pues yo muy bien, Víctor, pero ¿tú de qué vienes disfrazado?
Voy de espía, pero no se lo vayas a decir a nadie, ¿eh?
¿Pero qué tipo de espía? Porque ya sabemos que dentro de los espías hay muchas categorías. Tenemos al Inspector Gadget, tenemos al fabuloso 007. Tú me parece a mí que ni de uno ni de otro, ¿no?
Sí, pero yo tiro más al 007 que al Inspector Gadget.
Pues a mí me gustaban más los gachetos brazos y las gachetos piernas.
No, a ti lo que te gustaba era el Inspector Clouseau, ¿no?
El Inspector Clouseau, efectivamente, me encanta. Tanto en dibujos animados como en películas, con el sensacional Peter Sellers. Y hoy pues no le vamos a hablar de ninguno de ellos, de los que acabamos de nombrarle. Ustedes se extrañarán quizás de que no hablemos de James Bond, pero la verdad es que él solo da como para hacer un programa entero. Entonces hemos preferido dejarlo para otra ocasión. Tampoco le vamos a hablar, por ejemplo, de una película que tuvo bastante éxito, como es el caso Bourne, que tuvo una segunda parte y ahora se está rodando o a punto de empezar a rodarse la tercera. Pero es que no tenemos tiempo para hablar de todas las películas que nos gustaría, ¿verdad, Víctor?
Sí, porque tenemos películas para de ahí tomar. Tenemos, por ejemplo, Múnich, de Spielberg, que trata de los servicios de espionaje judíos, el Mossad, que es bastante interesante.
Bueno, esta no es concretamente una película de espías, sino que trata del secuestro de los integrantes del equipo de Israel, como tú dices, en los Juegos Olímpicos de Múnich, por unos terroristas. Está relacionado, pero no es estrictamente
pero el servicio secreto que lo investigaba eran precisamente espías.
Bueno, el Mossad sí, el servicio secreto israelí, pero te quiero decir que no es una película auténtica de espía.
Hombre, no auténtica.
A la que estamos acostumbrados más normalmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera película que vamos a comentar hoy?
Bueno, antes quería decir que también hay una película que ha ganado un Oscar, Oscar europeo, la mejor película extranjera, una película europea que se llamaba La vida de los otros, que también trataba de algún modo lo que significa ser espiado por alguien, que era la Stasi, la policía de la Alemania Oriental. Pero sí, la primera película que vamos a comentar es El premio, una película del actor Paul Newman, dirigida por Matt Rosson. Matt Rosson es el inventor de un sistema que se llama Sensor Round, o algo así, que consistía en poner altavoces en diferentes partes de la sala para que dar más sensación de realismo a la película. Es un sistema que se ha ido mejorando a lo largo del tiempo y ahora tenemos en las pantallas el famoso sonido THX. Bueno, la película está interpretada, como hemos dicho, por Paul Newman, por Elke Sommer y Edward G. Robinson. Es una película de un director que no ha hecho demasiadas películas de calidad. Tenemos, por ejemplo, el Coronel von Ryan, que salía Frank Sinatra, o Desde la terraza, que también salía Paul Newman. Pero hay que decir que esta película es una obra maestra, en la que se cuenta sobre todo cómo los comunistas de detrás del muro, por medio de la KGB, pues trataban de hacerse con los servicios de diferentes científicos para utilizarlo políticamente dentro de su ideología y a utilizarlo de forma que se pudiese potenciar las cualidades del país en cuestión, o de la Unión Soviética concretamente. Si con esto no se acuerdan, les recuerdo que Edward G. Robinson hacía un papel muy interesante con doble personalidad. Es decir, uno de los personajes de la película era, digamos, el bueno, el científico, y otro se podría decir que era el malo, el que iba a hacerse meterse en el papel del protagonista, de uno de los protagonistas. Antonio, ¿a ti qué te pareció Paul Newman en esta película, o algo que nos quieras decir de Paul Newman?
Hombre, Paul Newman es un actor del que yo creo que ya hemos hablado en otras ocasiones y que podríamos dedicarle también un programa entero, porque yo creo que en su época es uno de los actores más importantes que ha habido, y hasta relativamente muy poco tiempo. Ahora, pues en estos días ha anunciado que ya definitivamente se retira del cine, que es una cosa que se lleva comentando mucho tiempo, y nos ha dejado grandes interpretaciones en papeles de muy distinto tipo, como en el mundo del boxeo, cine histórico o cine de acción. Vamos, ha hecho prácticamente de todo. De todo, no, porque por ejemplo películas de terror no ha hecho, ni creo que ciencia ficción tampoco, pero todas las demás prácticamente sí. Y es curioso, pero 3 años después volvería a interpretar a un espía en una película que se llama Cortina Rasgada, dirigida por Alfred Hitchcock, que es un director del que se ha hablado muchísimo, todo el mundo lo pone como gran genio del séptimo arte, y yo pienso que quitando 2 o 3 obras maestras que tienen, las demás películas pues bajan bastante el nivel. Y Cortina Rasgada es uno de estos casos. No es el caso del premio, cuando no la dirigió Hitchcock, que es la película de la que estamos hablando, y yo creo que es una película muy interesante que seguramente le va a gustar a todos los aficionados al género de espías y a los que no lo sean también.
Sí, también hay que destacar que la música, la banda sonora, corrió a cargo de Jerry Goldsmith, uno de los grandes compositores de banda sonora, de películas como por ejemplo Star Trek o El Primer Caballero. En la película se puede destacar la interpretación de los protagonistas, especialmente el que Sommer, que en la película la verdad que está guapísima y hace un papel muy divertido, y también Paul Newman, que interpreta a un científico, a un literato, borrachín, que le da bastante a la bebida, pero que tiene un gran sentido del humor. Además hay que destacar en la película sobre todo las ideas progresistas que se presentan en la Suecia de la época, que en esa época pues estaba bastante avanzada. Y hay una escena muy divertida en la que Paul Newman, para librarse de la KGB, tiene que meterse en un congreso nudista y se crea una situación divertidísima.
¿Alguna cosa más con respecto a esta película? Bueno, pues entonces es el momento de que pasemos a la siguiente, en este caso Mata Hari, una película del año 1931 dirigida por George Fitzmaurice, que la verdad es que es un director del que yo no he oído hablar nunca, pero claro, estamos hablando de los años 30, los cuales pues hay muchos directores que a lo mejor hicieron alguna película importante, como es este caso, y luego poco más se supo de ellos, o eran conocidos en sus países de origen y poco más. Nos encontramos como principales intérpretes a Greta Garbo, Ramón Novarro, Lionel Barrymore y Louis Stone. Mata Hari es una bailarina exótica que trabaja en París, pero además es una espía al servicio de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Su extraordinaria belleza la hace irresistible a los ojos de los hombres, y uno de los que ya ha caído bajo sus redes es el general ruso Shubin. Ahora Mata Hari se ha fijado en el teniente Rosanov, un joven y prometedor oficial, que tiene en su poder unos documentos muy importantes de los que quiere apropiarse Mata Hari, y para ello pasa la noche con él. Pero lo que ella no sabe es que la policía secreta sospecha de sus tejemanejes y solamente está esperando conseguir algunas pruebas para poder detenerla. Aquí asistimos a una transformación un poco del personaje que hace Greta Garbo, Mata Hari, porque la integridad del teniente Rosanov hace que ella empiece a dudar de si es correcto o no lo que está haciendo. Ahora después les hablaremos un poco de la biografía de Greta Garbo, que es una actriz de la que se habló muchísimo por diferentes motivos, a la que todo el mundo consideraba como, no sé si quizá un mito sexual, pero sí un ejemplo de lo que es la belleza femenina. Yo, sin embargo, soy una mujer que, a pesar de que era elegante y era bastante atractiva, yo nunca la vi excesivamente guapa. No sé qué te parece a ti, Víctor.
Pues a mí la verdad que tiene un toque que me gusta, sobre todo en las películas de género histórico, que hizo varias. Me parece una de ellas Ana Karenina, que está basada en un personaje histórico, María Valesa, y luego sobre todo me gusta en Cristina de Suecia, que la verdad que la película me pareció muy interesante. No sé, le dio un toque especial y me pareció una actriz muy atractiva en la película, que se supo resaltar la belleza de esta magnífica actriz.
Sí, la reina Cristina de Suecia, además de estar particularmente guapa, hace una interpretación también buenísima. Y yo creo que quizás lo que le hizo destacar fue que era una belleza muy diferente a la típica de las mujeres estadounidenses. Allí están acostumbradas a mujeres rubias, más voluptuosas, tipo Mae West, aunque es un poco posterior a Greta Garbo. Y quizá pues esto era algo que les llamó la atención porque no estaban acostumbrados a verla.
Sí, la verdad que era una belleza discreta.
Sí, y bastante elegante también. Bueno, pues la película está inspirada en la vida de la espía auténtica que existió de verdad, del mismo nombre. Y aquí nos encontramos con un auténtico recital de interpretación a cargo de Greta Garbo, que la verdad es que está estupenda, como en la mayoría de sus películas. Y hay una escena que destaca sobre todas las demás, que es en la que Mata Hari obliga a Alexis, al teniente ruso, a renunciar a lo que era para él más importante, y hay un momento en el que apaga la vela que ilumina un icono de la Virgen. y para mi gusto es una de las escenas más bonitas que se habían rodado hasta ese momento en toda la historia del cine. Hay que decir que la lo que vemos en la película no es lo que ocurrió realmente, la historia real de la auténtica Mata Hari. Aquí vemos la versión que tenía pues las autoridades francesas, que decían que ella había cometido un asesinato y provocó 500,000 de muertos en el campo de batalla, aunque los historiadores no están de acuerdo con este punto de vista. Ella, la Mata Hari auténtica, siempre defendió su inocencia a pesar de que fue condenada. Creo que fue condenada a muerte, aunque de esto no estoy seguro del todo. Y la película la convirtió en una figura mítica dentro del alto espionaje, y bueno, y colaboró aún más a consolidar la carrera artística de Greta Garbo, que la verdad es que en ese momento tampoco le hacía mucha falta, porque ya ha tenido éxitos en el cine europeo, y su primera película en Hollywood, que fue su primera película sonora, que fue un año antes, pues fue un éxito tremendo, por el que ya fue nominada al Oscar. Esto lo haremos ahora de un poquito más adelante. Curiosidades de la película, pues por ejemplo, lo que les he dicho antes, que la mayoría de las cosas que vemos en la película son ficticias a pesar de estar basado en una figura real. Luego Ramón Novarro llevaba unas alzas en los zapatos para parecer mucho más alto que Greta Garbo. Durante el rodaje de la película empezaron a circular muchos rumores de que Greta Garbo y Ramón Novarro estaban teniendo un romance. Esto no era cierto, como ocurrió otras muchas veces con los actores con los que ya trabaja en las películas, que prácticamente en todas se decía que tenían un romance. Lo que sí es verdad es que Greta Garbo y Ramón Novarro comenzaron a raíz de esta película una amistad que fue bastante duradera. Y bueno, tengo solamente una más, que es la tercera película en la que coincidieron Ramón Novarro y Louis Stone, y la última, aunque no aparecían juntos en ninguna escena de la película. Y para terminar, antes de pasar un poco a lo que es la biografía de Greta Garbo, una frase de ella que me ha llamado bastante la atención, que dice: la vida sería maravillosa si solo supiéramos qué hacer con ella. Yo creo que esto le ocurre a mucha gente, ¿no? Si pensamos en el sentido metafísico que tiene la frase, y lo vemos como una frase más, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de... Creo que tú tenías curiosidades también, ¿no, Víctor?
Sí. Pues mira, una de ellas, que más bien es un rumor, se decía que tenía una relación lésbica con Marlene Dietrich. Lo que sí se sabía es que Marlene Dietrich era lesbiana. Lo que no se tiene muy claro es la tendencia sexual de Greta Garbo, y tampoco, la verdad, que a mí no me importa absolutamente. Hay que decir que plantó delante del altar a su mejor amante, John Gilbert, y por último no quiso aceptar su Oscar honorífico porque se sentía decepcionada, porque le habían nominado 4 veces y en ninguna de ellas obtuvo el Oscar.
Pues lo que tú has dicho, yo tenía entendido que era al revés. De Marlene Dietrich yo pensaba que era un rumor, y de Greta Garbo durante mucho tiempo fueron rumores, pero en los últimos años, sobre todo a raíz de un libro escrito en el año 2001 que se llama Las chicas, sí se aportan pruebas de que Greta Garbo tuvo relaciones homosexuales, sobre todo la última de ellas, que parece ser que duró bastantes años, creo que fueron cerca de 20 años, con su secretaria, que se llama Mercedes da Costa. Y también ha habido muchos rumores de que Marlene Dietrich y Greta Garbo habían tenido una relación juntas, que no, creo que lo has dicho, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que acabo de comentar.
Sí, y ellas, las dos, siempre hasta la fecha de su muerte, negaron que, vamos, dijeron que ni siquiera habían llegado a conocerse. Pero esto no es del todo cierto, porque coincidieron juntas en una película que se llamaba, en español no sé cómo se llamaría, en inglés era The Joyless Street, una película rodada en Berlín en 1925. O sea que no sabemos el qué, pero algo parece ser que hubo. Aunque yo creo que la categoría de las dos actrices es motivo suficiente para considerar esto como una mera anécdota y no darle mayor importancia. Y en cuanto a la biografía de Greta Garbo, pues se llama en realidad Greta Lovisa Gustafsson, y nació el 18 de septiembre de 1905 en Estocolmo. Era la hija pequeña de un matrimonio muy humilde, y cuando era adolescente, pues su padre falleció desgraciadamente y tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a la familia. Empezó a trabajar en una barbería, pero poco después consiguió un trabajo en unos grandes almacenes, donde fue utilizada como modelo para los anuncios de los productos de estos grandes almacenes. Y este fue el inicio de la carrera como actriz de Greta Garbo, que enseguida se matriculó en la Real Academia Dramática de Estocolmo. Y allí, uno de los profesores que tuvo la recomendó al director Erik Petscher, que la hizo debutar en la película Pedro el Tramposo de 1921. Le voy a hablar de una serie de películas que son todas mudas, con lo cual yo me imagino que quizás menos una, que es El demonio y la carne, dirigida por Clarence Brown, de 1927, que es un poquito más famosa. Las demás probablemente no le suenen para nada, pero bueno, son datos que yo creo que está bien que los demos, ¿no? Después de unos papelitos bastante pequeños, Greta se hizo bastante famosa gracias al director Moritz Stiller, que fue el que le cambió el apellido, en una película que fue La expiación de Gösta Berling. Después trabajaría en La calle sin alegría y algunas más, que ya pues la dieron a conocer prácticamente en todo el mundo. Pero cuando realmente se hizo conocida para la mayoría del público fue cuando empezó a trabajar para la Metro-Goldwyn-Mayer, que contrató al director Moritz Stiller, y este les pidió que contrataran también a Greta Garbo, y debutó en Estados Unidos con El Torrente en 1925. Después vinieron otra serie de películas como La Tentadora, El Demonio y la Carne, que ya les he nombrado, Ana Karenina, La Dama Misteriosa o El Beso. Aquí, en El Demonio y la Carne, fue donde Greta Garbo conoció a John Gilbert, que sería su pareja durante mucho tiempo, y como les ha dicho antes Víctor, pues lo dejó plantado en el altar vestido de novia, pobrecito, ¿no? Que supongo que no le sentaría muy bien. Y contrariamente a lo que le ocurrió a muchísimas estrellas, prácticamente la mayoría de las estrellas del cine mudo, la llegada del cine sonoro no perjudicó para nada a Greta Garbo, que siguió siendo una gran estrella. De hecho, su primera película hablada, que fue Anna Christie, fue un éxito impresionante en 1930 y fue su primera nominación a los Oscars, aunque en realidad ya fue nominada 4 veces, y esto es algo de lo que les va a hablar a continuación Víctor.
Pues sí, la primera película ya le ha hablado Antonio. La segunda es Romance, del año 1930, dirigida por Clarence Brown, que fue un director que la utilizó en muchísimas películas. Tenemos también Margarita Gautier, de George Cukor, y en 1939 recibió un Oscar por Ninotchka. A mí la verdad es que esta película no llegó a recibirlo, fue nominada, es verdad. Y a mí en esta comedia me gusta muchísimo Greta Garbo y está muy muy divertida. Y también que decir que la última película de su carrera fue La mujer de las dos caras, que fue una película que no tuvo demasiado éxito. Y bueno, esta actriz murió en Nueva York, ya retirada del cine, muy joven, se retiró a los 36 años concretamente. Y yo siempre la he recordado muy joven y no sabía exactamente si es que se había retirado o que había fallecido. Y es que resultó precisamente que se retiró muy joven, pero se retiró prácticamente en la cumbre, a excepción de este fracaso que le hemos comentado.
Sí, ya para terminar, decir que recibió un Oscar honorífico en el año 1954, y una curiosidad más es que ella prácticamente no salía de su casa una vez que se retiró del cine, vivía apartada del mundo, y cuando le invitaban a alguna fiesta, que se servían pues platos así muy muy historiados, unos muy bien preparados y unos manjares suculentos, ella iba con una manzana que se llevaba de su casa y se la comía tranquilamente mientras los demás se atiborraban. En fin, son curiosidades de una mujer que parece que con los años pues se volvió un poquito extravagante.
Bueno, ahora vamos con una película de los 90. Una película del año 1997 que se llama Conspiración, de Richard Donner. Un director conocido por las películas de acción de arma letal, aunque hay que reconocer que tiene 3 magníficas películas orientadas más al público juvenil e infantil, como por ejemplo La Profecía, Lady Halcón, y una película muy divertida para los niños y adolescentes como fue Los Goonies. El argumento de la película es el siguiente. Jerry Fletcher es un excéntrico taxista de Nueva York. Según él, el mundo se rige por conspiraciones a gran escala de las que todos somos víctimas. Y ese es el principal tema de conversación con sus clientes, a quienes pone al corriente de todo tipo de tramas que dominan el mundo. Es una película con un guión muy original. No es exactamente una película de espías, pero explica de una forma distinta cómo funcionan los servicios secretos. La historia no pierde la fuerza en ningún momento, y además, si lo aderezamos todo con Julia Roberts, que en esa época empezaba a despuntar como actriz, ya había hecho alguna película que otra de calidad, y sobre todo la belleza despampanante que a mí particularmente me parece que tiene Julia Roberts, aunque no puede no ser considerada una gran belleza, pero las películas le saben dar un toque muy especial a esa actriz. Y luego hay que decir también que hay un Mel Gibson que hace en todo momento creíble el personaje, ya que como se dice, los niños, los borrachos y los locos dicen siempre la verdad, y este personaje tiene un punto de locura genial. La historia se sustenta sobre todo en lo razonable de sus argumentos, los argumentos que utiliza Mel Gibson para convencer a la gente de que alguien está copiando. Sobre todo, quiero hacerle una recomendación a esta película, y es que la virtud que tiene es que al tener una trama complicada la puedes ver varias veces y en ningún momento te olvidas. ¿A ti qué te pareció, Julia Roberts, la película?
A mí Julia Roberts no es de las actrices que más me gusta, la verdad. Hay una película que, aunque a mí el cine romántico no me gusta, como es Pretty Woman, que sí me gustó bastante, tanto la película como la interpretación que hace Julia Roberts. Y en esta película está bien, creo que ella hace de ayudante del fiscal del distrito o algo por el estilo, que es la persona a la que acude Mel Gibson para denunciar las conspiraciones de la que él al principio no está muy seguro, tiene muchas pruebas, pero poco a poco va descubriendo más cosas. Y la verdad es que hace de tipo un poco chalado, ¿no? Que al principio parece que está totalmente paranoico y que no es verdad lo que está ocurriendo, pero poco a poco nos iremos dando cuenta de que tiene mucha más razón de la que parecía al principio. Y si lo pensamos, yo creo que esta película lo que hace es denunciar que existen muchísimas conspiraciones de las que nosotros podríamos imaginarnos. Y bueno, pues Mel Gibson la verdad es que de loco hace bastante bien, ¿no? No tenemos más que verlo en Arma Letal, que sobre todo la primera, que es una película que a mí me gusta mucho, y es un chalado simpaticote que la verdad es que a mí me cae bastante bien, a pesar de las críticas que está recibiendo últimamente.
Por último, decir dos curiosidades, y es que la primera de ellas es que Mel Gibson cobró 20 millones de dólares, que es bastante cantidad, dobló la cantidad que cobró Julia Roberts. Y hay que decir que el guionista Brian Helgeland estaba adaptando una novela de Richard Starr, que fue la película que se hizo después a quemarropa, y es que el guionista trató de solicitar los servicios de Mel Gibson, que estaba interpretando esta película. Ahora Antonio nos va a leer una frase de Mel Gibson en la película Conspiración, que demuestra de las tramas.
¿Sabe qué ponen en el agua? Flúor, con el pretexto de que así se fortalecen los dientes. Es ridículo. ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? Debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del gobierno.
Bueno, ahora es momento de hablar de la siguiente película. Antonio, ¿cuál era?
Pues sí, vamos a hablarle de Juego de Espías, una película del año 2001 dirigida por Tony Scott, y yo me imagino que la mayoría de nuestros oyentes, que están bien instruidos, aunque esto me haya salido un poco cursi, pero bueno, que saben de cine, vamos. Es el hermano de Ridley Scott y ha dirigido películas bastante importantes como Top Gun, El Último Boy Scout, Dominó y ya hace muy poquito tiempo, en el año 2006, Deja Vu. Está protagonizada por Robert Redford, Brad Pitt, Katherine McCormack, que era la novia de Mel Gibson en Braveheart, y Charlotte Rampling. La película se desarrolla en el año 1991, cuando el veterano agente de la CIA, Nathan Muir, Robert Redford, solo le queda un día para retirarse. Pero en ese momento recibe la noticia de que el que fuera su discípulo, Tom Bishop, Brad Pitt, corre un grave peligro, porque está preso en una cárcel china acusado de espionaje, y ya ha sido declarado culpable y será ejecutado en 24 horas. La verdad es que la CIA, pensando que podría haber un incidente internacional bastante comprometido, pues decide que es muy arriesgado intentar salvarlo y la verdad es que pues deciden abandonarlo a su suerte. Así que todo depende de lo que pueda hacer Nathan Muir para poder salvarlo, teniendo que burlar en muchas ocasiones a la organización a la que ha servido durante tantos años. Mientras, intenta conseguir más detalles sobre la situación de Bishop. La verdad es que Spy Game es una película, yo he leído críticas bastante malas, sobre todo los internautas, pero a mí me parece una película de espía muy moderna y vibrante, en la que además de la pareja protagonista, que está muy bien, como es normal, destaca sobre todo un guión que a mí me pareció muy bueno, con un ritmo adecuado, una intriga muy bien descrita, unos personajes pues también bastante interesantes y algunos diálogos que llegan a ser bastante brillantes. Todo esto está apoyado además por una magnífica puesta en escena y una interesante banda sonora. Vemos bastantes flashbacks, que esto yo pienso que el sentido que tienen es pues, es, aparte de dar información, como es lógico, aumentan la tensión de la película, y ahí vemos pues el entrenamiento del espía joven y algunos conflictos en los que participaron. Pero sobre todo yo creo que el mensaje que intenta transmitirnos la película es que la amistad es una de las cosas más importantes de la vida. Y bueno, el agente Muir pues hará todo lo posible por salvar a su joven amigo. ¿Qué te parece a ti esta pareja de actores, Víctor?
Pues yo los considero, como he dicho en la presentación, dos grandes actores de dos épocas diferentes, además que han sido muy valorados por las mujeres. Han sido considerados dos símbolos masculinos. Y hay que decir que estos dos actores coincidieron en una película, en El Río de la Vida, una película que comentamos hace poco, y coincidieron de forma diferente. En este caso, Robert Redford hizo el director y Brad Pitt el actor.
el famoso Aquiles de Troya. El que no haya visto Troya, de verdad, tiene que verla, ¿eh? Porque es un peliculón, pero de mucho cuidado. Dirigida por Wolfgang Petersen. Y voy a comentar algunas curiosidades. ¿Me da tiempo a decir más de una, Víctor?
Una.
¿Una solo? Es que tengo muchas.
Es que quedan películas por comentar.
Ya, bueno, pues a ver cuáles selecciono. Por ejemplo, la CIA tiene una persona que se dedica a asesorar a las películas en las que aparece su organización. Pero a esta le retiró su apoyo porque, al ser abandonado uno de sus agentes, esto es algo que resulta inaceptable para la organización americana. Y bueno, a ver, otra. En la escena en la que Nathan entra en su oficina mientras algunos empleados están murmurando sobre él, podemos ver al director Tony Scott con una gorra roja en la puerta de la oficina de al lado. Y bueno, pues vamos a pasar a la próxima película, joder. Venga, tengo que decir nomás, lo siento. Como homenaje al Padrino, donde las naranjas significaban desastres, el personaje que interpreta Catherine McCormack aparece con un paquete de naranjas junto a antes de ser secuestrada.
Bueno, pues vamos con la siguiente, ya trataré de ser lo más breve posible. El Buen Pastor, un thriller del año 2006, dirigido por Robert De Niro, que esta no es su primera película, es su segunda película, Una Historia del Bronx, una película bastante amable, que yo creo que mereció el éxito que tuvo y todos estamos seguros de que fue una buena película. ¿Tú qué opinas, Antonio?
A mí me pareció buenísima. Es una película que trata el mundo de la mafia, pero bajo el punto de vista de un niño que es el hijo de Robert De Niro, que hace un papel en la película. Y me pareció muy original, muy interesante, y yo creo que, no sé si llegó a ganar algún premio, pero la verdad es que si no se lo deberían haber dado, porque es una película buenísima.
Sí. Bueno, hay que decir que el reparto es bastante coral, aunque destaca el papel sobre todo de Matt Damon y Angelina Jolie. Aunque podemos decir que está John Turturro, Billy Crudup, Robert De Niro, Alec Baldwin y William Hart, entre otros. La película cuenta la historia de uno de los fundadores de la CIA, desde sus orígenes a la intervención en Bahía de Cochinos por la agencia CIA que estuvo interviniendo para evitar que llegase al poder el comandante Fidel Castro, que llegase al poder en Cuba, sobre todo. La CIA, sobre todo hay que decir que fue fundamental para contrarrestar los servicios de contraespionaje de la KGB. Es una película que explica de manera bastante fiel lo hecho ocurrido durante esa época. Sobre todo se apoya en imágenes de archivo de la época, de las distintas televisiones. Por otro lado, la película expresa cómo una persona, en principio honrada, tiene que optar por ir en contra de sus principios para defender los intereses de la democracia, y en este caso su país, los Estados Unidos. Y hay que decir que muchas de estas situaciones los espías pues las sufren en sus propias carnes. Muchas malas opciones que toman en contra de diferentes espías, pues esos mismos espías muchas veces se las devuelven de forma muy, muy puñetera, por decirlo de alguna forma, y perdonen la expresión.
¿Tiene alguna curiosidad, Víctor, o ya vamos terminando?
Bueno, sí, hay que decir que, por último, que los productores vieron en Matt Damon una persona inteligente, tranquila y honrada, y por eso eligieron a este personaje, porque decían que coincidía bastante con el fundador de uno de los fundadores de la CIA. Y hay que decir que Joe Pesci participa en esta película después de mucho tiempo, ya que la última película que hizo fue Arma Letal 4.
Y para terminar, vamos a hacerlo como siempre con una frase de cine. En este caso es una película de Mata Hari, de Greta Garbo, la película que les hemos comentado hace un ratito. Dice así: una espía enamorada es una herramienta que ha perdido su utilidad. Y ya, pues nada, decirles que ha sido un placer estar con todos nuestros oyentes una vez más, y que estén atentos, que el próximo programa seguro que va a ser muy interesante. ¡Hasta la vista!
El próximo programa será mejor. ¡Hasta la vista!